gabinete para cafeteros.
Sí, y va a ser el último gabinete para cafeteros de esta temporada, hasta septiembre. Hoy vamos a hacer balance, la idea era, vamos a hacer balance de todo el año, de los grandes asuntos del año, pero la verdad es que la semana termina con arsenal de asuntos nuevos, que son los que nos van a ocupar. Elisa Beni, buenos días.
Muy buenos días.
Ignacio Guardans, muy buenas.
Muy buenos días.
Buenos días. Y Víctor Guillot, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Bueno, empezamos como siempre. ¿Todo bien por ahí? ¿Todos estáis bien?
Sí.
¿Os vais de vacaciones?
Ha bajado la temperatura incluso hoy, o sea, sí. Que bien. Ah,
bueno, sí, lo de la bajada de la temperatura, un grado. O sea, yo ni me he enterado, no, pero sinceramente.
Ahora, cuando yo me levanto, había 18 grados en Madrid,
oh,
que era como muy loco, ¿no? Oh,
qué sí, suerte, o sea, aquí creo que hemos tenido una noche de esas tropicales. En mi casa, 26 grados a las 3 de la madrugada.
O sea, ahora mismo hay 20, ¿ves? O sea, que es un alivio.
Pues sí, es un alivio, pero en el este no, ¿eh? Aquí sigue apretando. Bueno, vamos con la frase que nos trae hoy Alfonso Levy.
El valor de una persona no se mide por sus logros, sino por cómo trata a los demás. Selma Lagerlöf.
Premio Nobel de Literatura, sí. Buena frase, ¿no?
Y una enseñanza de vida. Quiero decir, que el que no se haya dado cuenta de eso a estas alturas...
Pues bueno, anda que no hay gente, ¿no?
Sí, sí, por eso, pero...
Bueno, vamos a empezar, yo quería empezar con Torre Pacheco, pero vamos con el tema de Montoro, ¿no? Que hay mucho que comentar. Ministro de Hacienda con Aznar, con Rajoy, que ha sido imputado por crear presuntamente una red de influencias para beneficiar a empresas gasistas cuando estaba en el gobierno. Eso era lo que creíamos hasta ahora, empresas gasistas, pero resulta que van apareciendo cosas como eléctricas, tabacaleras, bancos. La tabacalera más importante de España pagó 2 millones a Equipo Económico, 2 millones, cuando en el momento en el que se iban a subir los impuestos a las marcas de low cost, a las marcas low de tabaco. En fin, que esto va engordándose por días. Según el auto judicial, Montoro lideró esa trama y a través de ella pues benefició a varias empresas, en el caso de las gasistas, incluso con reformas legislativas para que pagaran menos impuestos, ¿no? Si pasaban previamente por caja, por el despacho de Equipo Económico, se llamaba así, que era la que realizaba las gestiones con el ministerio. De alguna forma eran leyes a la carta previo pago. El juez ha imputado a 28 personas del ministerio, de varias compañías, empresas que pagaban para que se legislara en el BOE a favor de sus intereses, ¿no? Esto debe ser, Ignasi, la corrupción premium de la que hablaba en su momento hace pocos días Gabriel Rufián. Decía, la izquierda es corrupción cutre. Decía, estos hacen corrupción premium. ¿Sería un tipo de corrupción premium esta?
Sí, sí, sí. Mira que hemos visto cosas, pero esta realmente pues supera lo que... No digo lo imaginable, porque lo imaginable llega muy lejos, pero supera. Sí, efectivamente. Lo que ocurre es que habrá que probar esto y habrá que probar cada una de sus partes, porque como falle la prueba en alguno de los elementos, esto se va a caer. Y yo imagino que no se va a caer, imagino que tras 7 años y pico de instrucción y no sé cuántos tomos, que va repitiendo los medios, tiene no sé cuántos tomos, y no sé de qué tomos tendrá, debe tener un pendrive muy grande. Esto de que la instrucción esté en tomos me preocupa bastante, ¿no? Pero en todo caso sí está claro que hay mucha documentación y que el juez sabe lo que hace, pero aquí estamos en una zona gris en la que hay una parte que puede ser absolutamente penal, que sería cobrar por legislar, vamos, por ser claros, ¿no? Cobrar por legislar, eso es corrupción, clarísimamente, y pagar a alguien, sobornar a alguien para que legisle a tu favor, es corrupción. Y por tanto, si eso se demuestra, es corrupción. Ahora bien, si fallara esa prueba y lo que ha habido es empresas que lo que han hecho es acercarse al vehículo que tenía más proximidad al ministerio para hacer llegar un mensaje, y lo que hicieron fue efectivamente pues hacer llegar sus mensajes, sus deseos, eso que se llama lobby, que lo hace, insisto, se habla siempre de las grandes empresas, pero yo he puesto ejemplos de como el sindicato del taxi contra Uber, o Greenpeace, o Amnistía uh-huh. Internacional, o las ONGs, o la ONCE con las personas con discapacidad. Es decir, defender propuestas legislativas y hacerlo eso a través de consultoras en sí mismo no es ilegal. Lo que es ilegal, efectivamente, simplemente es que ese pago, en lugar de ser un pago para hacer llegar y construir una alternativa legislativa y defenderla, se convierta en pagar a quien la tiene que aprobar, ¿no? Y pagar al político que tiene que aprobar.
Hombre, por que, tanto, tengamos un correo de la propuesta legal de, digamos, de esa patronal de las gasistas que existe, con un texto que se reproduce casi idénticamente en la ley de acompañamiento de los presupuestos.
No, eso no
seis
es ilegal.
Meses,
eso no es raro, ¿no?
Seis meses.
No, no, eso no es ilegal. Por eso, Julia, eso no es ilegal. Eso no es ilegal. Por eso quiero decir, vamos a tener que andar con mucho cuidado aquí. Eso no es ilegal. Y eso ocurre cada día. Y eso es perfectamente posible que alguna entidad
que se enteren antes gasista. También. Que se enteren antes también.
No, no es que se enteren antes. Es que la redactan ellos. Perdóname. Es que no es que se hayan enterado antes.
Vale.
Claro, es que es perfectamente, es pero insisto, eso lo puede hacer la empresa gasista y lo puede hacer la entidad más sana y más noble que uno desee también. Es decir, hay gente que tiene capacidad y que tiene medios para hacer propuestas y esas propuestas pues van al Congreso de los Diputados, van al Gobierno, se considera que están bien y se aprueban. Yo no digo que eso es lo que ha ocurrido aquí. Aquí todo apunta, porque si no, no tendríamos un juez que haya imputado a nadie, no apunta que eso vaya así. Apunta que se ha cobrado por hacer esa ley. Pero insisto, cada una de las fotos, aunque sean sorprendentes, como por ejemplo, que alguien tenga un texto, redacte un texto y eso después se convierta en ley, eso en sí mismo no es ilegal. Hay que tener cuidado con eso. Y a partir de aquí vamos a ver aquí qué es lo que es ilegal y qué es lo que se ha aprobado.
De momento hay 28 personas.
Caiga quien caiga.
Exacto, 28 personas sí, sí. Imputadas, ¿verdad? Vale, Elisa, ¿cómo lo ves tú?
A ver, yo...
Luego sale una pregunta, perdona. Hay una cosa que a mí me inquieta. ¿Cómo es posible que esto esté en un juzgado de Tarragona?
Claro, eso te...
Un juez de Tarragona, ¿cómo es posible?
Te inquieta a ti y les va a inquietar...
Por la empresa que empezó.
A ver, ya, se te inquieta a ti y inquieta a mucha gente porque realmente en el auto el juez no lo explica. Y realmente la dinámica que él marca... El auto es un auto, digamos, que no está lleno de prueba indiciaria, sino que realmente él explica qué es lo que cree que ha pasado, pero no sabemos ni a través de qué prueba ni cómo lo hace. Sí nos dice al principio del auto que esto empieza porque en otro asunto que él lleva aparece un correo. Entonces, ese correo, al parecer... abren diligencias justo dos meses después de que caiga el gobierno, porque si no jamás podría haberlo hecho. Montoro estaba en el gobierno, estaba aforado. Entonces, una vez que se produce la moción de censura, como ya no están aforados, se abre una causa secreta. Entonces, una de las cuestiones es, primero, ¿por qué se abre la causa secreta en Tarragona y no se envía, teniendo en cuenta que esto se trata de una asociación de gasísticas que tiene su sede en Madrid, una empresa de equipo económico que estaba en Madrid, unos señores que eran directores generales, no sé qué, y que estaban en Madrid, y una aprobación de leyes que se efectúa en Madrid? Pues efectivamente es discutible que esté en Tarragona, y yo entiendo que ahora que se ha conocido y se ha levantado el secreto, va a haber quien discuta la competencia del juez de Tarragona, porque es difícil, él no nos ha explicado auto, ¿vale?
Pero vamos a ver, ¿no intentó la fiscal Carmen García Cerdá que fuera en Madrid y el entonces fiscal jefe de anticorrupción Alejandro Luzón se lo impidió y ella insistió y perseveró y a través de Tarragona consiguió que eso siguiera adelante?
Yo la idea que tengo de lo que pasó con la fiscal... es que ella en un momento dado quiere llevar a cabo unas escuchas determinadas
y no la dejan.
Y su jefe le dice que como no tienen indicios suficientes no se puede intervenir comunicaciones de personas de las que no tienes indicios, porque eso sí que sería prospectivo y una invasión de la intimidad. Entonces, lo que hace la fiscal es, como a ella no le dejan, le dan la instrucción de que no lo haga, habla con un jefe de los Mossos y le dice que lo hagan los Mossos, que lo pidan los Mossos.
Ajá.
Pero eso se sabe, y entonces se le pone una sanción por no cumplir las instrucciones a la fiscal. Esa sanción va a Consejo Fiscal y por mayoría se ratifica en un Consejo Fiscal que preside Álvaro García Ortiz. Quiero decir que no es nada raro.
Con y ninguno de esos ahora, fiscales cuestiona la competencia de Tarragona, ¿eh?
Y no la, claro,
no.
Ninguno de esos fiscales ha cuestionado la competencia del juez de Tarragona, que tiene algún indicio ahora.
Claro, pero por eso digo que nosotros no sabemos.
Lo curioso es que en Madrid no se pudiera hacer esto. O sea, lo que intento decir es, ¿por qué no se hace en Madrid?
Y está bien. Pues
a pesar de que
está perfectamente.
¿Por qué? Pues porque tenemos
derecho a sospechar que no quería nadie en Madrid que esto siguiera adelante.
Puedo terminar, no lo sé, porque el correo inicial y la denuncia inicial se producen en Tarragona. No sabemos por qué se producen en Tarragona, porque no lo explica el juez y yo no tengo el sumario, pero se producen en Tarragona. No parece que haya denuncias previas en Madrid, en ningún órgano judicial. Entonces, por eso digo, luego quería terminar.
Sí.
Quería terminar. El problema, efectivamente, lo ha apuntado Ignasi. Y para que luego no nos frustremos, porque efectivamente esto recoge no solamente ese tipo de corrupción premium, sino también la persecución que a través de Hacienda se hace de los ciudadanos. Que esto también tiene muchas mandangas y yo no creo que se pueda decir que haya terminado. Pero bueno, entonces, para que no nos frustremos, la cuestión de probar que eso, que podría ser una actividad de lobby, se convierte en un delito, puede ser muy complicada, sobre todo teniendo en cuenta una cosa, que en muchos de los casos hay un proceso legislativo completo, con informes, con paso por el Parlamento, con enmiendas, por paso con el Senado.
Bueno,
y entonces,
eso es distinto.
Sí, pero entonces podrían...
Pero si ha habido cobro, ha habido cobro.
Claro, pero tienen que probar el cobro. Esta es la historia, hay que probar el cobro, claro, y la relación...
Pero nada directa. Lo que ocurra después del cobro legitima el cobro, pero, Elisa. O sea, que ahí creo que estás mezclando cosas.
No, sí. A ver, yo... Creo, y lo que me dicen es que hay que probar una relación directa entre el cobro de equipo económico y el cambio, y luego que el dinero, sí. Claro, y que las personas que intervienen, sí, en el cambio, tal. Entonces, a ver, porque tenemos ahí en medio lo que ha dicho el Constitucional respecto al caso de los ERES con Chávez y Griñán, que establece una doctrina por la cual, cuando, aunque tú propongas unos presupuestos, unas cosas en los presupuestos, cuando hay un proceso legislativo y interviene una Cámara, establecer la relación directa entre la corrupción que se produce por las normas que van y quien ha propuesto ese proceso legislativo, es difícil. Entonces, por eso digo,
es difícil,
que
no
nos frustremos
es difícil,
si luego resulta difícil. ¿Eh?
Es difícil, pero no es imposible.
No, yo no he dicho que sea imposible.
Y de hecho, os recuerdo que en el caso ERE, en el caso de los ERES, se justificó de esa manera y había una correlación entre la corrupción y la modificación de la legislación en Andalucía.
Por cierto, que la propuesta por la que se ahorraron esas empresas gasísticas el 85%, la propuesta se hace un 6 de agosto, como ley que acompaña los presupuestos, cuando el periodo de sesiones está acabado. Claro. Muy normal un 6 de agosto tampoco resulta meter eso.
Desde luego que no es. Yo quisiera hacer unas... A entrar de fondo, primero, que sean 18 volúmenes los que de momento se conocen no es nada extraordinario, porque en el caso de Begoña Gómez ya vamos por el volumen 16.
Y este lleva 7 años investigando, o sea, el secreto, con 84 prórrogas del secreto.
Hay muchos volúmenes. Los que hemos podido tener acceso a los volúmenes y a todo el sumario, pues podemos por lo menos acercarnos a la impresión de que está bastante trabajado. El auto que hemos conocido es bastante clarificador de lo que se estaba sucediendo en el momento en el que Montoro era ministro de Hacienda y efectivamente es una hacienda patriótica. Hemos visto no solamente cómo se utilizaba el ministerio para beneficiar los intereses de las empresas, sino cómo se extorsionaba o cómo se coaccionaba a algunos periodistas.
Y a los propios del PP.
Y a los propios del PP. Y por dar alguna clave en el ámbito más político, esto pone también en evidencia, bueno, pues dos PPs dentro del Partido Popular. El PP de Aznar y este otro PP de Montoro, de Feijóo, de Rajoy. Y no es nada casual que esta investigación salga ahora. Habrá que ver cuál es el devenir del Partido Popular a partir de los próximos días. El silencio de Feijóo, que lo ha resuelto con un simple tuit.
En el que dice, lo que haya que investigar, que se investigue.
Que se investigue. Bueno, pues lo que haya que...
Y además no insulta al juez.
¿Qué es lo que estás diciendo? Perdona, querría aclarar eso. ¿Qué significa que no es nada casual? O sea, que el juez se ha sincronizado con el calendario del PP.
No, eso
¿qué es lo que estás apuntando ahí?
Yo no he dicho eso.
No, cuando dices no es nada casual, quiero aclarar.
A mí me resulta que no... A mí no me resulta nada casual que esta instrucción haya irrumpido en estos momentos, después de un congreso, en un contexto político...
O sea, si no es casual, es voluntario. Porque eso es lo que estás diciendo, que si no es casual, es voluntario.
Efectivamente,
¿no?
Hay una acción...
Digo, por entender lo que dices, si no es casual,
claro,
es voluntario.
Claro, hay una voluntad por parte del juez de dar a conocer que existe un sumario que acumula 7 años de instrucción y que se va a ir destapando.
Y ha decidido hacerlo ahora por razones políticas. Eso es lo que estás acusando al juez.
No, yo no estoy acusando...
No porque haya terminado la instrucción.
No pongas palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo no estoy acusando
a nadie. Si tú dices que cae agua del cielo, es que dices que llueve, aunque no uses esas palabras. Si dices que no es casual, es voluntario.
Por supuesto.
Y por tanto, si es voluntario, es que el juez ha decidido hacerlo conscientemente. ¿Eso es lo que dices?
Sí.
Claro, sería, sería la primera vez en la historia que los jueces hacen algo conscientemente en momentos puntuales.
Pero, claro, es pero que a favor de parece pero a favor,
no, me parece una acusación
pero a favor,
grave.
Escucha, pero a favor de quién.
No, ni a favor ni en contra.
No, de verdad,
ni a favor ni en contra. Y es una derivada que cada uno que interprete.
Dejemos el dedo, dejemos el dedo y seremos la luna.
Cada uno que interprete lo que quiera interpretar.
Exactamente, miremos a la luna.
Bueno, cada uno que interprete, pero cuando se hacen acusaciones, cuidado, porque
la palabra que
cada uno que interprete.
La palabra acusación me la estás imputando tú.
De injusticia, de prevaricación.
A ver, yo no he dicho ni que no, esté prevaricando.
Idea de que cada uno que interprete y que podamos estar acusando de prevaricación.
Ignasi, lo único que ha dicho
no
es que a él no le parece casual.
Exactamente.
Sí, sí, sí que lo has hecho, sí, lo acabas de hacer.
No, lo estoy haciendo.
Acabas de acusar de prevaricación al juez de Tarragona.
Yo estoy diciendo simplemente que los procedimientos judiciales tienen unos ritmos y se sincronizan en unos contextos políticos y sociales muy determinados.
Eso es prevaricación.
Eso no es prevaricación, eso se llama puntualidad.
Hombre.
Puntualidad. El juez ha considerado que era el momento oportuno de dar a conocer una instrucción y ha sido en el momento oportuno en el que se celebra.
No, porque
vamos al fondo de la cuestión.
Pero vamos a ver si quien beneficiaría esto en el momento oportuno sería
el PSOE. No, Julia, perdóname, es que
no entiendo
fondo,
nada de lo que está diciendo.
No, es parte del fondo. No estamos hablando de la trama y de lo que hacía.
Es más parte.
Yo estoy hablando de una clave política que trata de entender el contexto político en el que nos estamos moviendo.
Es más parte del fondo que este juez haya prorrogado el secreto 84 veces, que ni los fiscales que se han jubilado recuerdan jamás una inspección, un secreto prorrogado 84 veces.
Por cierto, se puede mantener el secreto del sumario, ¿eh?
¿Y la
7
instrucción,
años. Se puede.
Claro, y la instrucción no ha terminado.
De hecho, se ha mantenido
Se ha mantenido, claro.
De hecho, se ha mantenido, pero también te digo que los abogados ahora mirarán a ver si ha prorrogado 84 veces.
A ver,
la prórroga,
exacto.
¿Vale?
Lo que hay que ver, y esa es una de las claves judiciales, es saber si está suficientemente bien motivada cada prórroga y cada declaración del secreto de sumario. Porque justificar durante 84 momentos distintos el secreto de sumario, pues lo van a mirar con lupa. Y probablemente eso implique que caiga la instrucción si encuentran el más mínimo error. Ahora bien, insisto, de una lectura muy somera, porque es que han llegado, es que son 4.000 y pico folios de instrucción. La impresión es que este juez ha ido al detalle, no se le ha escapado una. Y en el propio auto justifica que para poder conocer la correlación que hay entre los sobornos y las modificaciones legislativas que iniciaba el Ministerio de Hacienda y después el Parlamento, se necesitaba mucho tiempo para poder colegir y para poder contrastar que entre el soborno y el daño existía
un nexo de causalidad. Pero lo ha contrastado, esto es lo que necesitamos
ver. Sí, lo ha contrastado.
Que lo haya contrastado,
mi impresión lo ha contrastado.
Pues en el auto debiera haberlo reflejado.
Ese es el único auto que tú has leído, pero hay mucho más.
A ver, por favor, uno a uno, por favor.
Pero bueno, he leído muchos autos de levantamiento de secretos sin imputación en mi vida.
Ciñete a este.
Sí, pues me ciño a este. Este auto... Y no es solamente mi opinión, sino que he recabado la de muchos juristas. Y te voy a decir una cosa, todos progresistas, para que lo veas. Este auto adolece de haber establecido en la propia imputación no solamente la línea de lo que habría sucedido, sino algún elemento indiciario en el que se haya comprobado eso. De eso se adolece. Y ya sabes, así, técnicamente, que yo no digo que por eso no vaya a estar. O sea, pues a lo mejor ahora, en los siguientes autos, pues ya apunta a los indicios concretos. No te digo que no, pero es lo que te
digo.
Es que
van saliendo cosas, ¿eh? Claro, sí. La magnitud que tiene la instrucción es inabarcable, pero afortunadamente, repartida entre un montón de medios, todos los compañeros vamos leyendo unas cosas u otras y van saliendo cosas. Es evidente que cada hora tenemos nueva información. Lo que les dije ahora de los 2 millones que cobró el equipo económico del ex despacho, se supone, de Montoro, 2 millones de la mayor tabacalera, por ejemplo, para que no subiera el impuesto a las marcas que eran low cost. Luego tenemos que el equipo de Montoro también retocó el informe de los peritos de Hacienda al juez Ruz por la caja B del PP. Ojo, que esto nos conecta con otra, nos conecta con la Gürtel, ¿no? Si desde Hacienda se retocan cosas para entregarle al juez Ruz por la caja B del PP, que es un juicio que aún está pendiente.
Claro, eso es como cuando hacen un informe en Badajoz, la agencia tributaria, y no lo quiere firmar ningún inspector de Hacienda porque está retocado. Claro. Por eso digo que el problema de lo que se está haciendo con la agencia tributaria, que debería ser absolutamente transparente, transparente, imparcial, en fin, exquisita con el trato a todos los ciudadanos, a todos los ciudadanos por igual, pues en fin, da mucho que pensar en el último tiempo. Tengamos en cuenta que al presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, que es el que revisa las multas que pone Hacienda, lo acaban de imputar por vender las sentencias. A las empresas también, por quitarles las multas. Quiero decir con eso que esto que causa desafección en el ciudadano, porque claro, hay que pagar impuestos, uh-huh. Pagamos impuestos. Pero claro, si la propia agencia que los recauda tiene sombras de trato diferente al ciudadano de a pie, a las empresas que pagan y tal, pues entonces, claro, todo eso es terrible, claro, es terrible.
Crea desafección hacia el PP, porque vamos a situarnos en el contexto histórico de
hacia el PP y hacia la hacienda de ahora de Montero, que también ha hecho estas cosas que te he dicho yo.
Porque Montoro no es Montero. Montoro era el señor que nos estaba diciendo que tenían que venir los hombres de negro a hacer recortes. Era el momento de la austeridad, era el momento en el que se recortaron pensiones, en el que se hizo la mayor escabechina a la política social y de empleo de este país. Ese era el momento en el que Montoro estaba legislando a favor de determinadas empresas y recibiendo supuestamente sobornos. Ese es el momento, no es el momento de Montero, todo lo contrario. Todo lo contrario. Bastante tiene Montero con el caso de hidrocarburos, que también vincula al PP en Andalucía, como para andar ahora reprochándole que no es lo suficientemente transparente la tesorería de la seguridad de la agencia tributaria con este asunto.
El caso es que hay dos personas que todavía trabajaban en Hacienda, de los que han sido imputados, que obviamente han sido retirados de sus cargos, ¿no? Uno es el director económico financiero de Loterías y otro era el subdirector general de Tributos Locales, ¿no? Óscar de la Mogalán y Rogelio Menéndez, que seguían ahí, es decir, que estaban varios gobiernos.
Son funcionarios, ¿no?
El tema del comportamiento de Montoro, porque es evidente que en las últimas horas hemos visto, más allá de lo que pone la instrucción, ¿no? esa cantidad ingente de información, han salido personas, de alguna forma, públicamente, por primera vez, no lo contaron hasta ahora, pero lo han contado ahora, las cosas que, las amenazas que recibieron de Montoro. Amenazas en privado, porque en público vimos cómo amenazaba después de unos premios Goya reivindicativos, vimos cómo al día siguiente hablaba de Depardieu, es un corte sí. Que hemos puesto antes, ¿no? Diciendo,
nosotros no hemos tenido aquí a nuestro Depardieu, no nos ha hecho falta Depardieu, ¿sabe por qué? Porque algunos de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España.
Claro, eso lo dijo después de unos Goya que fueron polémicos porque gobernaba el PP y fueron muy reivindicativos. Claro. Lo mismo que vale para los actores, vale para medios de comunicación, para periodistas. Es verdad que esto, hay que demostrar que el ministro tenía información a la que no puede llegar, no puede acceder, por muy ministro que sea. Es decir, la información fiscal de un contribuyente no puede llegar a la mesa del ministro. Y claro, este hombre se moría por públicamente demostrar que él lo sabía todo de todos, ¿no?
Sí, sí. Hacienda o la muerte.
¿Os habéis dado cuenta de que por primera vez en décadas, en los últimos años, parece que toda España está de acuerdo en el odio a Montero? Es decir,
A Montoro.
Quiero decir que es como el malo de los Simpson, pero de verdad. O sea, que es que ni en su propio partido, ni en los medios, ni en un lado ni en otro, nadie sale a dar la cara por él, ¿no?
Las consecuencias políticas que puede tener este caso dependerá, supongo, de cómo discurra a partir de ahora, acabada la instrucción, ¿no, Ignasi?
Bueno, claramente lo primero que hace es ampliar el foco, o sea, le quita el discurso al PP, ¿no? Porque por mucho que ahora digan Montoro se convierta en ese señor de quien usted me habla, ¿no? Y no sé usted quién es.
Ha causado baja en el PP ya. Cambia. Se ha borrado.
Claro, por eso digo, ¿no? Y ya mañana dirán que no tiene nada que ver con el PP, pero claro, es una cosa que va a hacer mucho daño. Entre otras cosas, por ese elemento que comentabais, que es que Montoro ha sido tan inútil y tan inconsciente que ha hecho daño no solo a sus oponentes políticos, sino a su propio partido. Y por tanto, Montoro tiene un montón de enemigos dispuestos en este momento a hablar y a atacarle en su propio partido y, me atrevería a utilizar esa expresión, y en medios de comunicación más bien propios a la derecha, ¿no? O más inclinados a la derecha. Y eso pues nos va a dar un espectáculo interesante, ¿eh? Empiezo por Rodrigo Rato, que efectivamente ahí está, pero el propio presidente Aznar
fue víctima de Montoro, el propio Aznar, ¿eh? Montoro en su momento filtró la declaración de renta de Aznar para hacerle daño, ¿no? Y por tanto aquí,
Esperanza
en este momento le están esperando con la guadaña pues un montón de gente, y eso claro va a generar un espectáculo de comunicación pues muy, iba a decir digno de verse, profundamente indigno, más allá de lo que puedan estar declarando todas esas otras personas que creían estar actuando protegidos por el ministro y que se van a encontrar, perdona, no sé si hay niños ahí, con el culo al aire, ¿eh? Porque todos estos funcionarios tienen, les esperas una situación muy muy delicada, funcionarios, altos cargos, que se van a encontrar una situación que no habían ni imaginado en su vida, creían que estaban protegidos por el aparato del Estado y se van a encontrar uno tras otro compareciendo y poniendo en juego su carrera, su pensión, su futuro y uno sé la edad que tienen, y todos ellos van a estar hablando, si es que hay pruebas, claro, o sea que efectivamente aquí va a haber mucho mucho ruido y va a tener unas consecuencias políticas para el PP indiscutibles.
Sí, a ver, Montoro yo creo que es una figura que sirve muy bien para definir las dos almas que hay en el Partido Popular. La aznaridad, por un lado, y el bloque gallego, el bloque Rajoy, por el otro. Conviene recordar que hace dos semanas estaba celebrándose un congreso en Madrid donde José María Aznar los ató, tanto a Rajoy como a Feijóo, a la silla, los ancló bien, les leyó la cartilla. Pensábamos todos que el Partido Popular sería ese partido que pretendía gobernar y ganar unas elecciones con las siglas del PP. Al día siguiente, su nueva portavoz parlamentaria nos hablaba de gobernar con Vox, y dos semanas después tenemos un caso judicial que probablemente sea mucho más grande que lo que ha sido Gürtel, y que nos habla pues de una manera de entender el Estado y de entender la política que se divide en tres pivotes. Por un lado, una policía patriótica, por otro lado, una serie de medios cómplices con una derecha o una ultraderecha dispuesta a tumbar a quien sea, y finalmente pues una hacienda patriótica también.
Pero patriótica no en este caso, porque eran los bolsillos que llenaban, no era nada que ver con la patria.
No, cuando extorsionas ya, o supuestamente tratas de sobornar, yo lo siento, pero yo ayer escuché una declaración, una confesión, que fue la de Federico Quevedo.
Que, sí, la verdad,
que fue Federico realmente desolador. Claro,
Federico me había contado a mí esto hace tiempo que me lo había contado, sí.
Lo tremendo es que cuando ocurre eso en tiempo presente de indicativo no lo contemos, ¿no?
Ya, claro.
O sea, lo de Quevedo contado ahora,
pero Federico claro, yo estuve tomando café con él hace
en privado, pero no
8
públicamente,
meses o
públicamente
10 meses
no
sé, si me lo contó,
yo públicamente personalmente no lo conozco, y
yo creo que Federico sí porque es que a él le ha costado mucho remontar y conseguir un programa ahora para remontar, etcétera, porque estuvo bastante baneado, o sea que yo creo que él
es que lo que ha contado Federico Quevedo, claro, es que
estuvo a punto de suicidarse, sí.
Es que sí, y que le echaron de todos los medios.
De todos los medios.
Pero ¿eso qué significa? ¿Que el poder político puede descolgar un teléfono y echan de los medios a personas?
Eso ha ocurrido y sigue ocurriendo, sí. Vamos,
no
a decir,
me digáis,
la verdad.
Hombre,
¿cómo puede pasar eso? Eso sigue ocurriendo, claro. O sea,
ya. Así que eso pasa.
Mira tú.
De lo que me he enterado.
Esas cosas pasan.
Sí,
no, yo solamente iba a hacer una anotación. La anotación es que la responsabilidad política de todo esto les quitó el poder. Es decir, la culpa ineligiendo y invigilando de los que sostuvieron a estos señores se pagó en una moción de censura. Entonces, quiero decir que sí, bueno, va a ser un problema para el PP, que se va a utilizar contra el PP y tal, pero que en términos de poner las cosas, como parece que se están poniendo en las mismas balanzas, lo cierto es que esta responsabilidad política, no judicial, política, se pagó porque debido a la corrupción perdieron el poder.
Sí, lo último, ya hacemos una pausa.
Yo ahí querría matizar ese tema, ¿no? Querría matizar eso. Primero, que efectivamente perdieron el poder por esto, pero sigue, o sea, Rajoy no está escondido y retirado como alguien que ha caído en desgracia pública total. Rajoy se atrevió a hablar en el Congreso del PP y se atrevió a sponsorizar al candidato del PP en lugar de quedarse en su casa. Y si pensamos lo que estamos y ponemos todo el mismo escenario, tenemos que ahora el gobierno de Rajoy se confirma que era un gobierno en el que estaba la policía patriótica, estaba Bárcenas, estaba Montoro. Claro. O sea, ese hombre presidió un nido de podredumbre absoluta.
Absoluta.
Y por tanto, tendría que estar inhabilitado él y que no se acercara ni a un micrófono ni a una entidad pública. Y cualquier partido que acepte su sponsorización queda tocado de mierda. Perdonad que lo diga a estas horas.
De todas formas, mañana, ¿no? Dirá el ciudadano.
Y por tanto, esta idea de que efectivamente, pues ya, bueno, como ya ha perdido las elecciones, Rajoy puede hacer, seguir haciendo sus gracias o sus chistes. No,
no.
Usted no ha sido condenado. Usted no ha sido condenado de milagro y vamos, yo no, porque nadie sabe quién es M. Rajoy. Muy bien. Pero de ahí a que un partido siga aceptando que usted esté ahí y que usted siga hablando y que usted siga aceptando su bendición, pues hombre, por favor, o sea, que efectivamente, claro que le toca al PP.
Que siempre se supo quién era M. Rajoy, ¿eh? Pero, o sea, está la
que le expulsen
sentencia
del partido, pero, y luego veremos,
pero que
¿no? Expulsen a Rajoy del partido para empezar.
Pero ¿no? ¿Qué insinuáis? Claro. Que el juez prevaricó cuando aparecía lo de M. Rajoy, que Hurtado prevaricó.
¿No habéis leído esa sentencia?
No lo sabía, no lo habéis leído, ¿no?
Sí, lo sabían. Está en la sentencia, leedla. M. Rajoy es Mariano Rajoy. Lo que se dice en las, y se dice en la sentencia, lo que se dice en la sentencia es que, como hay unos apuntes que no quedan adverados, puesto que Bárcenas introdujo apuntes después en la contabilidad e intentó chantajear con ellos a Rajoy, no queda adverado, es lo que dice la sentencia, que esos apuntes que pone M. Rajoy fueran iniciales y no fueran añadidos después. Eso es lo que dice la sentencia. No dice que no se supiera quién es M. Rajoy, ¿eh? Leed la sentencia.
Bueno, hacemos una pequeña pausa y cambiamos de tema, porque hay otros asuntos y hacemos un poquito de balance. Bueno, no sé si nos dará tiempo a hacer balance, porque el balance eres tú, ¿verdad? Todo esto de lo que estamos hablando. Seguimos con el Gabinete para Cafeteros en 3 minutos.
En Alquiler Seguro llevamos...
No te tomes vacaciones en el reciclado. Aunque cambies de casa y de ciudad, no te olvides de separar la basura y de ahorrar agua y luz, aunque no la pagues tú. Recuerda que el planeta es siempre quien lo paga todo.
Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
Desanimado porque no llegan...
Estamos en el último Gabinete para Cafeteros de la temporada. Nos despedimos este fin de semana. Mañana será el último programa. Es verdad que vamos a hacer auditoría y muchos oyentes que, alertados por mensajes que hemos puesto ya en las redes sociales, ya entran en la web de Onda Cero para votar por su sección favorita o por hacer comentarios sobre lo que deberíamos afinar, lo que deberíamos corregir, dónde hemos acertado. Pero lo haremos mañana, ¿vale? Ustedes sigan opinando en la web, a través de redes sociales, que mañana haremos acopio de todo y nos llevaremos todo ese... esa cantidad enorme de comentarios y de reflexiones de los oyentes, de 1 millón de oyentes el sábado y casi 1 millón el domingo, de vacaciones para tomar nuestras propias decisiones. Bueno, estamos en este último gabinete, hoy con Elisa Beni, Ignasi Guardans y Víctor Guillot. Hemos abordado el asunto de Montoro. Hay una enorme participación en redes sociales, pero vamos a dejarlo porque hay otros asuntos. No quisiera acabar sin hablar de Torre Pacheco, lo que ha ocurrido, esa ola xenófoba que ha recorrido Europa, que sigue recorriendo Europa y que también ha llegado a Torre Pacheco en Murcia, esa escalada de violencia contra inmigrantes que la verdad es que hace años que vemos ya en otros países, pero que en España aún no lo habíamos visto, ¿no? Ha habido algún intento previo, pero no lo habíamos visto. No sé qué queréis añadir a todo lo que se ha escrito, de todo lo que se ha dicho, cuál es vuestra propia reflexión. Es verdad que ha habido llamadas a concentraciones ultras en Torre Pacheco que afortunadamente han pinchado, es decir, que los últimos 3 días, este fin de semana, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han estado pendientes en Torre Pacheco y afortunadamente ha sido innecesaria por completo ningún tipo de actuación porque nadie ha acudido a esa cita. Hay un tipo detenido, un tipo en Mataró que ha entrado en prisión, era el líder de un movimiento que se llama Deport Them Now, un hombre muy joven, 29 años, guardia de seguridad, sin trabajo conocido, que ya ha organizado varias manifestaciones contra inmigrantes en Cataluña, junto a concejales de Vox, por cierto, y que bueno, pues se fue a Torre Pacheco a montar lo que montó, ¿no? ¿Qué queréis decir al respecto? ¿Nos podemos librar de esta bola xenófoba que intenta vender y montar el caos, el desorden, la inseguridad, la sensación de que todo va mal en algún punto de España y que todo es culpa de los inmigrantes?
A mí me parece que hay que vigilar de aquí al futuro todos esos movimientos que se producen de gente que efectivamente quiere instalar el caos y que básicamente son la ultraderecha y los rusos, que han aparecido también en
los rusos,
canales.
Sí señora.
Los rusos, porque los rusos quieren desestabilizar los países europeos y la inmigración y la xenofobia xenofobia son una forma de desestabilizarlos. Entonces, que hay que tener mucho control respecto a la actuación, y hablo de control policial, de control de inteligencia, etcétera, a la actuación de estos grupos. Ahora bien, a mí me parece que la población española es ciertamente más refractaria a que esto prenda que es en otros países.
Ojalá tenga razón,
yo,
ojalá.
Me da la sensación de que la mayor parte de los que estuvieron el otro día en Torre Pacheco, en el día de más tal, fue gente que fue de fuera, que fue llamada para que fuera, y que, en fin, creo que los españoles, como pueblo mestizo y de acogida, etcétera, son menos proclives a dejarse incendiar por estas cosas. Quiero tener esa esperanza, porque realmente parece que son conatos aislados, y digo, insisto, deberíamos de poner todo el esfuerzo en esas personas que tienen interés en hostigar lo que no se produciría tanto como de motu propio.
¿Así?
Bueno, dos cosas. Una, que efectivamente, pues hace 48 horas se ha quemado una mezquita en Cataluña, ¿no? Que efectivamente, no, como no ha tenido tanto ruido como lo de Torre Pacheco, pues se ha quemado una mezquita que había sido construida con los ahorros de mucha gente, con el trabajo de mucha gente, y la han incendiado, ¿eh? Y eso ha ocurrido en Cataluña hace menos de 48 horas. Y por tanto, esa sensación de que esto es un hecho aislado lo es hasta cierto punto. Y uno de los errores que podemos tener en España es esa sensación de creernos una sociedad superior, aquí no hay racismo, aquí somos mejores, y por tanto esto solo viene de fuera y son solo unos malos, una especie de seres extraterrestres de extrema derecha, rusos, etcétera, que vienen. No, esto está entre nosotros y son parte de nosotros, y por tanto creo que por un lado se puede efectivamente hacer un diagnóstico de que las cosas no están tan mal como parece y que estamos algo mejor que en otros sitios, pero ir a una especie de conformismo, de autosatisfacción, creo que sería un error, uno. Y dos, también sería un error ignorar que hay un problema. Porque hay un problema en Torre Pacheco, ¿eh? Yo quiero señalar que en algunas de las entrevistas que he escuchado sobre lo de Torre Pacheco, a veces salía gente, entre comillas, del lado de los buenos, del lado de los que decían que aquí no hay problema, que no hacían más que repetir eso de no, si yo con ellos no me he metido nunca, nosotros con ellos no tenemos problema, iba repitiendo, y esos cortes de voz se ponían en el lado de mirad qué bien conviven, ellos y nosotros conviven. Bueno, pues mientras siga habiendo en Torre Pacheco un ellos y un nosotros, rubios contra morenos, aquí tenemos un problema. Porque mientras no haya un nosotros de verdad, hay un problema total. Y eso en Cataluña ocurrió hace muchos años y hoy no ocurre. Y hoy no ocurre ni siquiera entre los más fanáticos, me refiero a la inmigración interior. La inmigración interior está ocurriendo con la exterior, pero con la interior ya no, ¿eh? Y por tanto creo que es importante atacar a la extrema derecha, atacar la irresponsabilidad del Partido Popular por no denunciar eso, pero no caer en una especie de conformismo de decir que muerto el perro se acabó la rabia y con denunciar a Vox estamos todos tranquilos. No, tenemos un problema de cohesión social, lo tenemos, y no hay suficiente tiempo
de desigualdad,
para
desigualdad social,
de desigualdad y de cohesión social, que van bastante juntas, porque
tiene que ver con la pobreza,
no es de renta, pero de renta mezclada con raza, mezclada con cultura, mezclada con hasta los olores de la comida.
A ver, un momentito, yo quiero que escuchéis, perdón un momento, luego te doy la palabra acto seguido, Víctor, al presidente de Murcia, a López Miras. Tardó un poco en reaccionar, más de 24 horas, y cuando reaccionó dijo esto, y escuchad con atención, a ver si me podéis aclarar la pregunta que os haré a continuación.
La gente de Torre Pacheco son hombres y mujeres honrados, honestos, trabajadores, que llevan muchos años conviviendo en paz, conviviendo en su pueblo, y no quieren que esto pase, y no lo van a permitir tampoco. Y por eso, como digo, tampoco se pueden permitir ni se pueden tolerar las llamadas a la violencia de unos y de otros.
Vale, todo estupendo, hasta que dice la llamada a la violencia de unos y de otros. Claro. Los unos ya sabemos quiénes son. ¿Los otros a quién se refiere López Miras exactamente? ¿Qué llamada a la violencia hacen los otros? ¿Y qué otros son esos?
Sí, esto no lo entiendo.
Ninguna. Bueno, pues Murcia se está convirtiendo, y esta es la idea que quería transmitir, en un laboratorio. O Torre Pacheco se ha convertido en un laboratorio. En un laboratorio para saber cuál es la temperatura de la sociedad con la inmigración, para saber cuál es la temperatura de la sociedad con la ultraderecha y qué capacidad tiene la ultraderecha para llamar a la ciudadanía y convocarla a actos de violencia como prácticamente el que se vivió o el que se vivió directamente el fin de semana pasado. Murcia tiene un componente muy interesante para analizar la situación política española. Fijaos que cuando se produce ese amago o ese conato de moción de censura a López Mira, se desencadena la disolución de la Asamblea de Madrid y se convocan nuevas elecciones y Ayuso gana por mayoría absoluta después. Es decir, Murcia tiene un componente como comunidad uniprovincial que sirve de laboratorio para expresar diferentes ideas. Ideas, por ejemplo, como la de la autoridad del gobierno de Pedro Sánchez. Yo eché en falta el fin de semana pasado o esta semana la presencia del gobierno en las calles de Torre Pacheco, porque hubiese sido un golpe de autoridad democrática y de una enorme legitimidad sobre quienes como López Miras o el alcalde de Torre Pacheco practicaban la equidistancia, la violencia entre unos y otros. En este laboratorio se ha puesto a prueba qué grado de vinculación y hasta donde las emociones están encadenadas entre la violencia y la inmigración. Y esa es parte del experimento. Y además, por añadir y extenderlo un poco...
No mucho, que se acaba el tiempo.
No. Yo vincularía lo que ha pasado esta semana en Torre Pacheco, pues por ejemplo, con la encuesta del CEO de Cataluña. Y veremos que Alianza Catalana tiene 11, entre 11 y 12 diputados en el Parlament. Que Junts tiene 11-12 diputados en el Parlament y que el PP anda parecido. Es decir...
sí, el Gran Pelle, según este centro de demoscópico catalán, casi es paralelo lo que pierde el partido de Puigdemont y lo que consigue Alianza Catalana.
Entonces yo...
casi es la misma cifra.
Yo no querría perder de vista lo que publica la encuesta del CEO catalán y lo que ha sucedido en Torre Pacheco. Laboratorio Murcia, esa es la idea.
Vale, nada, que acabamos la temporada. Mazón sigue ahí, ¿verdad? No sé si habéis visto el momento en el que un vecino se encara con Mazón y le dice a la cara...
Sí, lo he visto.
¿Es este momento?
¿Desapareces en un momento tan eso?
¿Pero cómo que desapareces?
Bah, no estabas en tu sitio, coño.
¿Yo? ¿La reconstrucción, con todo lo que estamos intentando hacer?
Es que solo faltaba eso. Un país como España, que estemos para reconstruirlo 30 años... No me jodas. La previsión. En Paiporta llegaron tarde. Todo el mundo llegó tarde. Lo único que fue bonito es ver a toda la gente, de toda la comunidad, sin nada en las manos...
Totalmente.
...quitando barro y quitando cosas. Y eso vosotros no estabais. Y cuando digo vosotros es todo el Estado. Y primero eres tú, que es la comunidad. Y luego viene lo otro. Lo que no podemos decir es que Pedro Sánchez... ¿Qué cojones Pedro Sánchez? Fastidiasteis vosotros por no tener servicios de prevención.
Sí que hay.
Y vos os llevará a la ruina. Quiere quitar los inmigrantes. Quiere quitar...
La verdad es que aguantó como un jabato Mazón. Bueno, está aguantando, ahí está, ¿no?
Oye, aguantado a mí los dos años.
Sí,
ya puede cobrarlo todo. O sea, que
exacto.
Cualquier día de estos a lo mejor va
exacto.
Al límite.
Creo que hace 10 días se cumplió el tiempo necesario para que cobre 2 años su sueldo completo. Si aguanta hasta final de legislatura, le queda la paguita vitaliciamente. No está mal.
Yo creo que Mazón, que desde el minuto uno en este programa, algunos dijimos que tenía que dimitir, que era un grave problema para la comunidad valenciana en la gestión de la crisis.
Es un problema
para Feijóo y yo creo que es un problema cronificado para Feijóo. Creo que Mazón no va a irse ni con la paguita como tú indicas, ni mucho menos. Es decir, y lo digo porque...
Bueno, pero podrán escoger a Camps. En las primarias podrán escoger a Camps.
Es otro problema.
Es lo que iba a decir.
Porque es otro problema para Feijóo.
La irrupción de Camps cronifica a Mazón. Y es un problema para el PP y probablemente un problema para los valencianos.
Bueno, por acabar con otro gesto, me permito daros un consejo. Si vais a algún concierto... con alguien que no sea vuestra pareja, pensad que actualmente hay imágenes que se emiten a pantallas gigantescas y que pueden ser planetario, como le ha ocurrido a esa pobre
¿pero
pareja.
¿A quién se le ocurre?
En un concierto de Coldplay. Y con cuidado.
¿Pero a quién se le ocurre? Si estás viendo que está en marcha una cámara que está enfocando al público, la cámara de besos, pues oye, tú estás en el concierto, no tienes por qué estar agarrando. Quiero decir, es que no sé, me parece de primero de, ¿no? De
menuda pillada, pobre gente, ¿eh? A mí me dan pena todos,
pobre,
¿eh?
A mí me da muy poca pena porque la hipocresía, no es solo hipocresía conyugal, es hipocresía empresarial, porque efectivamente en esas empresas está prohibido tener relaciones entre empleados.
Bueno, es el CEO con la jefa de recursos.
Es la directora, claro. El CEO con la directora de recursos humanos.
Ya
están suspendidos. Claro. Lo eran. Ya están suspendidos los dos de empleo en este momento. Está pendiente de ver.
Ella vigilaba que los demás no tuvieran relaciones.
No, pero que son dos personas expertas en el control. Él en el control de datos dentro de la empresa. Ella en el control de los recursos humanos.
Pero no controlan las cámaras que están viendo en grande.
Bueno, pero son recursos humanos, oye.
Son humanos.
Muy entregados, muy humanos, ¿verdad?
Yo quiero saber qué pasará en la bolsa con esta empresa, si se declarará en quiebra el próximo fin de semana, porque van camino de ello.
Pero además a nivel planetario, no me digáis. O sea, vale.
Bueno, también qué culpa tiene la empresa y los trabajadores de lo que hicieran estos.
No, estos eran los responsables.
Ya, bueno, pero quiero decir que en esas empresas trabaja mucha gente, que mal estaría. No creas,
son empresas con un liderazgo muy personal. Sí. Este tipo de empresas modernas, quiero decir, nuevas, de datos, de la tecnología, etcétera, dependen muchísimo del empuje de su CEO. Y estamos hablando de una empresa a la que la actuación irresponsable de este señor le va a hacer mucho daño al conjunto de la empresa, ¿no? Eso es indudable, como ocurre con otras empresas tan personalizadas.
Las infidelidades parece que tienen un peso, ¿no?
Es el efecto mariposa. La infidelidad de una pareja en una empresa puede desembocar en la quiebra de un empleo.
Cosa que no pasaría.
A mí me divierte también, si me permitís. Tengo mucha simpatía por el susto de Coldplay, porque primero hace la bromita diciendo, esta gente son muy tímidos o lo que tienen es una aventura. Y todo se da cuenta de lo que ha dicho, se da cuenta del alcance planetario, y intenta, espero no haber hecho nada malo y tal. O
sea, si fuera el señor de Coldplay,
no solo el cámara, sino desde el propio...
Claro, sí, claro. Porque desde el escenario dijo, hay una pareja. Bueno, en fin. Bueno, que tengáis un buen verano, nos reencontramos en septiembre, y bueno, descansad, pensad, leed, bañaos, todos los verbos.
Todos los verbos.
Vale. Un abrazo, adiós.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Cierra los ojos.